En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo bendito y Señor nuestro, con el poder del Espíritu Santo, por las santas llagas y de la Santa Cruz, te pedimos que ates, reprimas y reprendas a todo espíritu del mal, y selles con tu sangre nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro. Todo lo que somos, tenemos y hacemos. En el nombre todopoderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, sellamos todo nuestro ser, esta transmisión, esta conexión, y cada uno de los hogares que están en estos momentos uniéndose a la reflexión y a la oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, invocamos a San Miguel Arcángel, a San Gabriel Arcángel y a San Rafael Arcángel, y con los santos arcángeles y santos ángeles, por la intercesión de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, que le prohíbas a Satanás, a Lucifer y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, en nuestras familias, trabajos, grupos de oración y comunidades apostólicas. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada de fuego defiéndenos. San Gabriel Arcángel, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Santísima Virgen María, infunde la gracia y la llama de amor de tu inmaculado corazón en nuestros corazones. Crea un círculo de fuego con esa llama de amor y levanta un muro infranqueable que nos haga invisibles frente al mal y frente al maligno. Santísimo Señor Jesucristo, cúbrenos, sígnanos, séllanos, lávanos, límpianos, purifícanos, blíndanos, protégenos, conságranos y libéranos con tu preciosísima sangre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que nos conceda gracia, belleza y fecundidad espiritual en esta reflexión que vamos a hacer en este momento. ¿Cómo están, queridos amigos, que en estos momentos están viendo este video y esta transmisión que pues es en vivo y luego quedará colgada en los canales digitales? Los saludamos fraternamente, esperando que todas estas charlas sirvan de formación para ustedes y para mí también, que simplemente las estoy reflexionando en voz alta y que también, como dice nuestro Señor, yo te hablo cuando tú hablas, y así les dice a ustedes también. Cuando se habla en nombre de Dios, también uno mismo sale edificado. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante, sobre todo que es un tema actual y siempre lo ha sido. Yo me acuerdo que hace muchos tiempos en las bombas de Pablo Escobar, yo tenía una calcomanía en la ventana de mi consultorio que decía: aquí no hablamos de cómo está la situación, aquí estamos bien y mejorando. Era pues una calcomanía que me regalaron en un semáforo y es una calcomanía optimista. Esa calcomanía a lo largo del tiempo fue vigente hasta que pues el sol la destiñó y hubo que retirarla. Pero esa calcomanía siempre fue vigente. ¿Por qué? Porque siempre ha habido una necesidad de reconciliarnos, de perdonarnos, porque siempre ha habido conflictos, odios. Siempre pedimos la paz para nuestro país, especialmente estos países convulsionados donde hay actores de conflicto que ciernen el odio y la división. Pero se nos olvida que la paz comienza por cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Y estas semanas de confinamiento nos han hecho patente eso. Muchas familias se han reconciliado, pero hay otras que están divididas por el confinamiento y la convivencia a la cual no estaban acostumbrados. Simplemente cada uno iba por su lado y se encontraban en las noches. Y obviamente, pues así era un poco más fácil la convivencia. Pero cuando ya estuvimos todos en un mismo lugar, en un mismo ambiente, pues empezaron los conflictos. Y necesariamente pues vienen los actos que pueden herir a otras personas. Y es así. Donde hay una persona sola, hay 7 pecados capitales. Donde hay 2, hay 14. Donde hay 3, hay 21. Entonces esas familias donde hay 5, 6, 8 personas, esas comunidades donde hay 50, 100 y 200. Entonces, Si vemos, cada uno de nosotros tenemos una historia personal que nos talla y que también hiere a los demás. Entonces, lo mejor que podemos hacer entre nosotros para vivir en paz, en armonía, es perdonarnos. Y de eso es lo que vamos a hablar en este momento, del perdón, el perdón. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, podemos ver el libro del Levítico en el capítulo 18, en los versículos 17 a 22. ¿Y qué se dice ahí? Parafraseado, dice: si tú hieres mortalmente a otra persona, pagarás con tu vida. Si hieres mortalmente a un animal, pagarás animal por animal. Si produces una herida, pagarás fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Y esa es la ley del talión. Y nosotros nos escandalizamos con esa ley, pensamos que es demasiado fuerte. Y si vemos, pues era proporcional a la ofensa. Si a mí me ofenden, pues yo tenía derecho de ofender a la otra persona, pero no, nosotros no nos contentamos con eso, le rompemos la cara y acabamos también con su familia. Entonces, la ley era muy precisa, ojo por ojo, diente por diente, fractura por fractura. Entonces, si a mí me sacan un diente, simplemente pido cita con el odontólogo y él con mucho pulsito llega y saca el diente de la otra persona y ya, quedamos en paz. De hecho, ustedes ven que la representación de la justicia es una mujer vendada con una balanza en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú recibas la misma proporción de dolor que me causaste, estamos en paz. Ese es el código de Hammurabi, y que también es la ley del talión. O sea, podríamos ver que ahí no se habla de justicia, como esta representación que estamos diciendo. Ahí se está hablando es de venganza. Entonces tenemos que poner todas las cosas sobre la mesa. Y podemos ver un versículo, que es el versículo de oro del Antiguo Testamento, del libro de oro, el libro de Tobías. Es un libro que está consignado en las Biblias católicas. En las Biblias protestantes no está el libro de Tobías. Y resulta que este libro de Tobías, especialmente este versículo, todos los padres se los enseñaban a sus hijos en Israel. O sea, a Jesús se lo enseñó San José. ¿Y cuál es ese versículo? Ustedes y yo nos lo sabemos. Y es el versículo de Tobías 4:15. No le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. ¿A ti te gusta que te jalen el pelo? Pues no jales tú el pelo. ¿A ti te gusta que hablen mal de ti? Pues no hables mal tú de los demás. ¿A ti te gusta que te golpeen? Pues no golpees a los demás. Pero entonces Jesús, que aprendió estos versículos por boca de San José, de su papá y de su mamá, la Santísima Virgen María, y lo sabía, pues viene Jesús y lo pone en un sentido positivo, o mejor, un sentido optimista. Y entonces tenemos el texto de Mateo, en el capítulo Mateo 4:15, cuando Jesús dice que ya no se trata de hacer el mal a otras personas y evitarlo, sino que de lo que se trata es de hacer todo el bien que nos sea posible. Entonces, ese versículo comparado con Tobías 7:12, este de Mateo 4:15, ¿qué dice? Porque todas esas cosas buenas que tú quieres que te hagan a ti, hazla tú a los demás, porque eso resume la ley y los profetas. Entonces, como lo vemos, Jesús toma ese pasaje y lo pone en un sentido positivo. Entonces, ¿a ti te gusta que te saluden? Pues saluda tú. Esas personas que dicen, yo voy a un sitio y nadie saluda. Bueno, y yo le pregunto, ¿y usted a cuántos saludó? Ah, no, yo no saludo a nadie porque como no saludan, ah, bueno, pues hay que romper esos paradigmas. Entonces, simplemente se trata de hacer todo el bien que nos sea posible, porque en eso vamos a ser juzgados, además. Eso resume la ley y los profetas. Entonces, para vivir en paz, para vivir tranquilos, podemos tener estos versículos. Y bueno, dirá alguien, bueno, se trata también ahora de perdonar. estamos hablando de una persona que me ha hecho mucho mal a mí. Ya no soy yo el que he hecho el mal, sino a mí me lo han hecho. Y son esas señoras que dicen de pronto a su confesor, le dicen, padre, perdóneme, pero es que yo perdono, pero no olvido. Entonces, aquí ya estamos hablando de otros temas diferentes. Porque el perdón es unilateral. Pero estamos hablando ya en otros campos, en otros terrenos, y aquí estamos hablando de reconciliación. Porque el perdón es unilateral, pero para la reconciliación se necesitan dos. Entonces tenemos el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículos 3 y 4, donde dice también parafraseado, dice, si tu hermano, podríamos decir, si tu esposa, si tu hijo, si tu cónyuge, si tu empleado, si tu patrón, si tu suegra, si tu yerno, si tu tío, etcétera, te ofenden 7 veces en el día y 7 veces arrepentidos se vuelven a ti pidiéndote perdón, los perdonarás. Hago el énfasis en la palabra arrepentidos, porque ahí viene la diferencia. Si a mí me ofenden y la persona arrepentida se vuelve a mí pidiéndome perdón, yo debo perdonarlo, inclusive 7 veces en el día, si esa persona 7 veces en el día me ofende. Estamos parafraseando, es Lucas capítulo 17, 3 y 4, no confundir con Mateo 18, 21, que son 70 veces 7, que ya lo vamos a ver. Entonces, así las cosas, aquí estamos hablando de un campo completamente diferente. Estamos hablando de reconciliación. Y eso es lo que nos falta a nosotros como país. Las personas que han transgredido las normas, las personas que han transgredido los 10 mandamientos, especialmente el quinto de no matar, no han pedido perdón. Algunos sí, pero la mayoría no. Entonces, si no se pide perdón, no puede haber reconciliación. Los perdonamos, sí, pero para que haya reconciliación se necesita que ellos hagan el caminito que está propuesto en la Iglesia Católica para la reconciliación, y es precisamente a través del sacramento. Ustedes saben que preconciliarmente se hablaba del sacramento del perdón. Luego se llamó el sacramento de la penitencia, es decir, de pasar de malo a bueno. Pero ahora se le llama el sacramento de la reconciliación, porque soy yo el que voy a pedirle perdón a Dios para reconciliarme con él. Entonces, así las cosas, pues tenemos ese referente. Y son esos 5 pasos para una buena confesión y para una reconciliación. El primero, el examen de conciencia, es decir, ver en qué he fallado. Segundo, dolor del pecado, o sea, que lo que yo hice me duela. Y tercero, el propósito de hacer cambios, es decir, el propósito de enmienda. Cuarto, pedir perdón. Y tercero, la satisfacción de obra, la penitencia. Esos son los 5 pasos y los vamos a ver muy por encimita cada uno de ellos. El primero, el examen de conciencia, ver en qué fallé. Es importante, y San Ignacio de Loyola, San José María Escrivá de Alaguer, el mismo Padre Pío, dentro de esas 5 normas para el camino de la santidad, él hacía sus dirigidos, decía que durante unos minutos todos los días debemos hacer un examen de conciencia. Y el examen de conciencia es poliédrico. No solamente obviamente es ver en qué he fallado, a qué personas he ofendido, a quiénes les tengo que pedir perdón, sino también ver las cosas buenas que he hecho y las gracias y los dones que Dios me ha regalado y que yo he podido utilizar en beneficio de las almas. Eso también está en el examen de conciencia, porque tiene que haber un equilibrio. Pero como estamos hablando de perdón, pues yo evidencio eso. Lo segundo, el dolor de los pecados. Dice el texto que cuando Pedro negó a Jesús, él lloró amargamente, dice el texto. Pedro lloró amargamente. ¿Qué quiere decir eso? Que le dolió. Dice la tradición que le salieron canales por las mejillas, por la ofensa que hizo. Entonces, en ese momento, nosotros también podemos tener un referente. Cuando ofendemos a alguien, tenemos que pensar que a quien hemos ofendido es a Jesús en esa persona. Con eso, ya tenemos motivos para estar adoloridos y prepararnos para ser penitentes. El propósito de la enmienda, el propósito de hacer cambios, o sea, que se nos note, cambio de actitud. Tenemos que dejar el orgullo y la soberbia. Pedir perdón. Muchas personas, y obviamente por cliché casi que se vuelve, nosotros ya no pedimos perdón. Nosotros simplemente decimos lo siento. I'm sorry, decimos. Y eso lo repiten mucho los americanos. Decimos lo siento, pero no decimos perdón. Y decir lo siento no es pedir perdón. Decir lo siento es una afirmación y es en primera persona. Es el eco del orgullo. Lo siento yo. Sí, me di cuenta que hice algo mal. Pero bueno, tú tienes que entender que yo soy humano y bueno, relájate, tómalo con calma. Y ¿sabes qué? Mira, lo siento. Asimílalo. Le doy media vuelta y me voy. Pero se nos olvida que lo más bonito es pedir perdón. Es decir, la palabra, perdóname, porque ya no es decir, lo siento, que es una afirmación, es decir, ¿me perdonas?, que es una pregunta. En ese momento yo estoy poniendo mi vida en las manos de esa persona a quien yo ofendí. Son dos humildades que se encuentran, la mía, que agacha la cabeza, pide perdón, y la otra persona que me da un regalo inmerecido, que es el regalo del perdón, a través de su humildad propia. O sea, son dos humildades que se encuentran en ese momento. Cuando uno hace ese acto y cuando la otra persona ha hecho ese acto de perdonarme, esa persona para mí se ha convertido en un Dios, entre comillas y con minúscula. Es un Dios para mí porque es un acto divino y no lo digo como algo romántico, un acto divino. No, un acto divino, un acto que viene de Dios, porque el errar es humano, pero el perdonar es divino. Y ya vamos ahorita más adelante a hablar los niveles de perdón. Pues cuando yo pido perdón, prácticamente eso se convierte en un exorcismo. Si es a un ser querido, entrañable, que está cerca de mí, que me ha ayudado y que yo lo ofendí, yo de rodillas le pido perdón. En ese momento el demonio se retira, es prácticamente un exorcismo, no soporta ese acto de humildad. Y el quinto paso es la reparación, la satisfacción de obra, la penitencia. O sea, yo tengo que reparar la ofensa que hice. ¿Cómo? Con mi cambio de actitud. O sea, hacer todo lo contrario, volverme más amoroso, más comprensivo, etc. Esos son los pasos para una buena reconciliación. Pero entonces, miremos de dónde viene la palabra perdón. Si ustedes recuerdan en el colegio, nosotros veníamos unas palabritas que se anteponían a otra palabra y le cambiaban totalmente el significado. A esas palabritas se le llamaban las antífonas. Entonces, por ejemplo, algo deseable es algo que yo quiero. Algo indeseable, le pongo la antífona in, le cambio el sentido, es algo que yo no quiero. Algo, digamos, que sea una persona que sea social, es una persona que le gusta estar con la gente, conversar, rozar el alma de las personas y acariciar los corazones, entrar en intimidad. Una persona asocial, si le pongo la antífona A, es de negación, quiere decir una persona que no le gusta la gente y que vive encerrada, no solamente en su lugar de vivienda, sino en sí mismo. La partícula per, cuando le agregamos esa antífona a algo, por ejemplo, algo durable es algo que tiene longevidad. Algo perdurable es que ya rebasa los límites del tiempo y la gente lo puede utilizar por muchos años. Una persona turbada es una persona que está nerviosa, pero una persona perturbada es una persona que está llegando al agotamiento nervioso. Porque la partícula per, la palabra per, la antífona per, la preposición per, si se quiere, es el grado superlativo de algo. Entonces, la palabra donación quiere decir dar algo. Y la palabra perdón o perdonación, hace la misma palabra, suena horrible. Entonces, pongamos, don es dar algo, perdón es el grado superlativo de la donación, o sea, es darlo todo. Por eso la forma de amar de Dios se llama perdón. Esa es la forma de amar de Dios. Se llama perdón. Entonces, podemos tener varios referentes y los tenemos consignados en el Evangelio. Ustedes ven, por ejemplo, ¿se acuerdan esa parábola de un rey que llama a un siervo que tiene una deuda impagable? Siempre nos ha dicho así, de esa manera, en las homilías de la misa cuando se lee este Evangelio. Era una deuda impagable. ¿Cuánto eran? 10,000 talentos. Y se le perdona la deuda a ese siervo. Y ese siervo se encuentra con otra persona que a su vez a él le deben un dinero. ¿Cuánto? 100 denarios. Y él no perdonó la deuda. El rey se entera, lo manda a llamar y lo manda a la cárcel hasta que pague el último centavo. Siempre nos han dicho que esta es una deuda impagable. Pues estaba una vez en el consultorio con mi prima y nos fuimos a ver cuánto era esa deuda. Y nos pusimos a escudriñar por aquí y por allá. Y estas son las cifras para que podamos entender mucho más este evangelio. ¿Cuáles eran las cifras? Para que nosotros nos entendamos. Un talento corresponde a 21,000 gramos de plata. Un denario corresponde a 4 gramos de plata. Quiere decir que un talento, para ganarse un talento, se necesitan 6,000 denarios. O sea, para ganar un talento, un judío debía trabajar 6,000 días, es decir, 20 años. Porque a su vez, ustedes saben que el denario es el salario de un solo día. Pero aquí estamos hablando es de talentos. Y si vamos a pasar esto a dólares para entenderlo mucho más, entonces, en dólares, un talento equivale a 120,000 dólares, porque son 21,000 gramos de plata. Eso lo medían en unas ánforas. Las ánforas medían esas monedas que tenían un hueco en la mitad de plata. Podían tener las 15 del emperador y demás. Y cuando llenaban el ánfora, ya sabían que esa ánfora llena hasta el tope, tenían más o menos esa cantidad, 21 gramos de plata. Es decir, un talento. Pero recuerden que la deuda no era un talento. La deuda eran 10,000 talentos. ¿Cuántos son 10,000 talentos pasados a dólares? Son, ya dijimos que un solo... $1,000. Entonces, 10,000 talentos corresponde a 1,200 millones de dólares. Lo repito, 1,200 millones de dólares. O sea, eso equivaldría a 60 millones de denarios. Entonces, si pasamos esa deuda a pesos, ojo, vamos a ver cuánto es la deuda en pesos. Son 4 millones de dólares. 440,000 millones de pesos. 4,440,000 millones de millones, corrijo.
4 billones.
Exacto. 4,440,000. Pero dicho así, suena como más, nos hace pensar más. 4,440,000 millones de millones. Ahorita vuelvo y lo retomo. ¿Y cuál era la deuda que este siervo no le quiso perdonar al otro? No le quiso perdonar 100 denarios. Entonces, en dólares, un denario equivale a 0.74 dólares. No, ni siquiera alcanza el dólar. Y 100 denarios son 74 dólares. Si lo ponemos en pesos multiplicados por 3,700, que es el cambio oficial actual, serían 273,800 pesos. Esa fue la deuda que él no perdonó. Es una deuda totalmente pagable. Si no tenía dinero, lo podía pagar con trabajo, con algo en especie. Pero vuelvo y lo repito. Él no perdonó esa deuda de 273,800 pesos. Y el rey le perdonó una deuda de 4,440,000 millones de millones. ¿Cuál es esa deuda impagable? Jesús en la cruz. Esa es la deuda impagable. Jesús en la cruz. Entonces, desde esa perspectiva, cualquier ofensa que nos hagan a nosotros equivalen a 273.800 pesos. Es una deuda que yo puedo perdonar. Tu aborto, la persona que cometió un aborto, la persona que padeció la infidelidad, la persona que le mataron a un hijo, la persona que le robaron los bienes de fortuna en un negocio ilícito de un socio, lo tumbó, como decimos en Colombia. Todas esas deudas, comparadas con esta deuda impagable que es Jesús en la cruz, son pagables. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo para pagar.
Espera la segunda parte de esta reflexión en nuestra próxima emisión. Quedamos con Jesús, José y María, la familia de Nazaret.
Radio María.